Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde nos damos cita para conversar sobre temas de economía relacionados con Cuba. Y hoy continuamos con la serie de episodios dedicados a exponer, analizar en cierta medida algunos casos de desarrollo que pueden ser ejemplos para Cuba, como es en esta ocasión Dominicana. Así que si les interesa este tema, los invito a que nos acompañen.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
En este encuentro de hoy me acompaña, como ya es habitual, mi amigo Fran Díaz Pou.
Es un placer estar aquí contigo para conversar estos temas tan interesantes.
Fran, en el encuentro de hoy continuamos con el ejemplo del caso de República Dominicana. Si bien no estamos buscando hacer un ensayo, un análisis académico sobre la economía dominicana, sí nos interesa mostrar algunos esquemas, algunos modelos, algunos pasos que ha seguido que han seguido los gobiernos de la República Dominicana en los últimos años y que evidentemente están dando resultados positivos en materia económica y que hacen que la República Dominicana sea hoy a nivel regional una potencia económica. Pasó de ser un simple país en vías de desarrollo, que era una terminología casi intermedia, ¿no?, entre desarrollado, subdesarrollado, pero que no avanzaba mucho, a ser una puntera en numerosos sectores, entre ellos, por supuesto, el turismo. Recordar que Dominicana es el primer país en términos de recepción de turismo de Centroamérica, solo superado por México, ¿no?, que es el líder regional y uno de los líderes mundiales. Y también pensamos en la República Dominicana no como un esquema a seguir, como una fórmula única, sino para mostrar también, sobre todo a los cubanos que están en Cuba, que la democracia en un escenario posible, futuro, por sí sola no es todo lo necesario para cambiar un país, aunque si bien es punto de partida, hacen falta políticas, transformaciones, medidas económicas que guíen el país hacia el desarrollo. Por eso traemos este caso. Entonces, para hoy, te propongo que conversemos sobre la inversión extranjera, sobre este tema tan interesante que es las zonas especiales de desarrollo en la República Dominicana, incluso también, si nos alcanza el tiempo, sobre el financiamiento de la industria en la República Dominicana.
Sí, es curioso, tú hablabas, hay dos áreas, hay dos polos de crecimiento económico en República Dominicana que han impactado dramáticamente la economía del país. Uno de ellos, por supuesto, es el turismo, que Dominicana es el destino, ¿no? Es el destino de mayor volumen en tráfico de turistas en toda lo que se llama la cuenca del Caribe. Me estoy refiriendo desde todas las islas del Caribe, hasta de las Antillas, hasta países de Centroamérica, excluyendo a México, que eso es otro tipo de análisis que tenemos que ver. Pero es el turismo, pero el otro es el desarrollo en los últimos 50 años de las zonas francas, de las llamadas zonas francas industriales. Las zonas francas industriales fundamentalmente se inició hace alrededor de en los años 70 del siglo pasado, en la década de los 70 del siglo pasado, y por supuesto se ha ido puliendo, se ha ido mejorando ese tipo de proyectos en República Dominicana, y nos vemos que ahora es el segundo polo de crecimiento económico del país. Si vemos en las últimas datos, en el año 2023 ya había operando 820 empresas en esa zona franca. La zona franca, como para el que no esté al tanto de los términos, de la terminología, es una entidad que se crea fundamentalmente muchas veces por el sector privado, no es el gobierno. El gobierno lo que hace es regular las actividades, pero las zonas francas es un grupo de personas o de entidades del sector privado se reúnen y dicen, bueno, en esta región, en esta ciudad, en este puerto, vamos a solicitarle al gobierno que nos dé permiso para en un área controlada y controlada y que no tenga fácil acceso, poder desarrollar empresas allí, fundamentalmente industrias, la mayoría de los casos, y almacenes que no operen fuera del sistema tributario del país, como si estuvieran en otro país. Y entonces, claro, si alguno de esos productos que se hacen allí, que se fabrican allí o se procesan allí, salen al territorio nacional, pues entonces lo tratan como un producto que está entrando al país y las aduanas, pues entonces les imponen los tributos que la ley requiera. Pero estas empresas, que fundamentalmente es un esfuerzo del sector privado, han contribuido a un desarrollo económico importantísimo. En estos momentos, en la República Dominicana, yo diría que, para darte un ejemplo, en el año 2023 hubo una inversión extranjera en estas zonas de desarrollo de 7.496 millones de dólares. Es decir, el año anterior había sido también en el año 2022 de 7.160. Esto es un esfuerzo muy interesante, es un esfuerzo realizado por el sector privado con la supervisión, vamos a llamarle así, del sector público, en este caso del gobierno, que regula a través de una legislación muy amplia este tipo de empresas. Pero en estos momentos en República Dominicana hay en realidad alrededor de 87, casi 90 parques industriales, es decir, zonas francas con este tipo de clasificación arancelaria, ¿no? Pero que están distribuidos por todo el país. Por supuesto, están concentrados en la región capital y en la segunda ciudad del país, que es Santiago de los Caballeros. Pero hay otras regiones a través del país en que también existen este tipo de operaciones que contribuyen a un desarrollo también del sector del empleo, ¿no? Porque y indirectamente, aparte del gran empleo que crean, se produce un efecto indirecto que es el desarrollo tecnológico de esa región a través del desarrollo de elementos de personal calificado que, aparte de trabajar en esa industria específicamente, en esa zona franca, también contribuye a la modernización de todas las estructuras productivas de la región donde se encuentran.
Sí, hay otros elementos, Fran, me gustaría comentarte. Fuimos directo a los números, que evidentemente son números muy positivos y que, por supuesto, aunque no lo digamos, siempre lo digo, estamos contrastando constantemente contra la realidad cubana. Sí. Cuando uno habla de estos números, y me gustaría retomar caer, ¿no?, en el tema teórico, que creo que es importante, y es el hecho de la inversión extranjera. ¿Por qué escogimos la inversión extranjera para este encuentro de hoy? Yo creo que es importante explicar que la inversión extranjera es clave, ¿no?, en el desarrollo de un país. Hay que también tener presente que en Cuba, si bien cada cierto tiempo en mesas redondas, en espacios de propaganda oficialista, los dirigentes cubanos hablan de la inversión extranjera, normalmente ha sido vista como un tabú desde los imaginarios socialistas. ¿Por qué lo digo? Después del año 59, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Fidel Castro fue la expulsión de las empresas extranjeras que había en Cuba, lo que ellos le llamaron nacionalización, que en realidad era una forma de expropiación de negocios, grandes negocios establecidos con impacto en la economía del país. Es decir, hay todo un tabú dentro del socialismo con la inversión extranjera. Y por el otro lado, si bien no existe un consenso académico, intelectual, de una única variable esencial para el desarrollo de un país, sí parece claro la inserción internacional de cualquier país, es decir, su participación dentro de los grandes flujos de comercio internacionales y los grandes flujos de capitales, sin eso es imposible que un país vaya adelante. Es decir, la inversión es la variable central, posiblemente el funcionamiento de la economía, en tanto es, digamos, la cuerda, la energía que pone a funcionar. Por eso siempre el énfasis en la inversión extranjera, que además no es una particularidad de los países del tercer mundo. Los países del primer mundo también son receptores de inversión extranjera. Por supuesto, esto se va hacia sectores específicos. Y en el caso dominicano, bueno, estarás de acuerdo conmigo en que ha sido una estrategia muy inteligente el apostar por la inversión extranjera como fuente, más allá de los tabúes que han ido superando también, porque dentro de los marcos de lo que se entiende como el capitalismo, hay un imaginario que considera que la inversión extranjera, que luego el capital regresa a los países de origen. Pero lo cierto es que el país que recibe la inversión extranjera está recibiendo empleo, por supuesto, está recibiendo en cierta medida algún desarrollo de infraestructura. Hay empresas que llegan y por sus necesidades tienen que, digamos, vías, algún tipo de abastecimiento de algún recurso o servicio básico que necesita. Y también tiene algo que tú mencionas mucho, que es la transferencia de tecnología. Sí. El saber cómo, el cómo hacer las cosas, la formación de técnicos, de profesionales. Y también los países que reciben la inversión extranjera pueden, en este caso Dominicana, con las zonas francas no, pero tiene otros beneficios, pueden cobrarle impuestos a esas empresas. Esto quiere decir que gran parte de la facturación de empresas extranjeras que se establecen en un país se queda dentro del propio país y solo sale en última instancia esa ganancia, llamémosle de manera sencilla, ganancia limpia. Pero el gran beneficiario es el país que la recibe. Y creo que en el caso dominicano es un muy buen ejemplo. También tenemos el caso de China, pero eso es un país con otras particularidades y con un sistema político que nubla los beneficios de la inversión extranjera. Ahora hablábamos también de la zona franca, que es un aspecto muy interesante en la economía. ¿Por qué lo digo? Recuerda que en Cuba, sobre todo los amigos que nos escuchan desde Cuba, la palabra zona franca se hizo muy popular hace alrededor de 15 años con la, yo me atrevo a decir que mal llamada zona especial de desarrollo. Digo mal llamada porque no es una zona especial de desarrollo, porque no genera ningún tipo de desarrollo. Y creo que este caso de cómo funciona en Dominicana es realmente bueno para romper el imaginario de lo que puede hacer realmente una zona franca. Lo digo porque parte de la propaganda del castrismo, sin mucha intención quizás, pero termina secuestrando mucha terminología técnica. Por ejemplo, la palabra medida económica en Cuba ya es molesta. Y la zona franca casi que ha perdido el significado dentro del imaginario cubano. Por eso es importante también rescatarlo, es decir, rescatar el papel de este tipo de instrumento económico que es tan, tan útil y tan funcional para el desarrollo de un país.
No, yo diría lo siguiente, son dos modelos completamente para el fomento de este tipo de operación diferente y antagónico, el de Cuba y el de República Dominicana. Porque en República Dominicana los que promueven el desarrollo de una zona franca y la atracción de capital extranjero, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista de capital, de conocimiento y de transferencia de tecnología y de cómo hacer las cosas, es el sector privado. Es decir, el gobierno solamente en República Dominicana lo que hace es regular para que no se cometan, no se violen las leyes laborales, no se violen las leyes, el sistema arancelario, pero aparte de eso, y por supuesto que haya un impacto, tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Pero es el sector privado el que mueve eso. Y fíjate si es el sector privado que en la República Dominicana hay 80, yo mencionaba, hay más de casi 90 parques industriales que desarrollaron. Pero esos parques industriales están distribuidos por todo el país. Y además de eso, han captado una serie de empresas del resto del mundo. Es decir, hay empresas de todas partes del mundo. Hay más de 40 países que han invertido en parques, empresas de esos países que han invertido en los parques industriales de República Dominicana. Y todo esto nos lleva al hecho de que promueve las exportaciones. Uno de los elementos fundamentales de las exportaciones de República Dominicana son esos. Y vemos el caso increíble que uno de los renglones fundamentales en las exportaciones de República Dominicana son los productos farmacéuticos y médicos. que un país en vías de desarrollo, no es normal que este tipo de industria de alta tecnología se encuentre ubicada en ese país, sino que estos países siempre, nuestros países en vías de desarrollo, son receptores de los productos terminados ya. Pero aquí se están produciendo en República, en esa zona franca, se están produciendo gracias a la transferencia de tecnología que ha ocurrido, se están produciendo ese tipo de producto. Y vemos que más de casi 3.000 productos farmacéuticos y médicos se producen en la República Dominicana y se exportan a todas partes del mundo.
Exacto, caíste en un tema muy, muy importante, que es cómo también se puede desarrollar una industria que no sea la clásica versión de materia prima que se tiene sobre América Latina. Pero antes de pasar a este tema, te propongo hacer una pequeña pausa y regresamos pronto.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues estamos de vuelta conversando sobre una parte de la inserción extranjera a la República Dominicana, que es cómo es un país receptor de inversión extranjera, inversión extranjera que incluso apuesta en muchos sectores por alto valor agregado. Estábamos comentando antes de hacer la pausa que una de las industrias que florece en Dominicana, producto de las políticas de zona franca y de lo atractivo que es para los inversores extranjeros, es la de la industria farmacéutica, que no es precisamente, como comentaba Frank, una materia prima. Hay otros países de América Latina, como Costa Rica, que también han, digamos, incursionado, no es la mejor palabra, en la industria de alto valor agregado, en el caso de Costa Rica con los procesadores Intel. Es decir, países que han logrado ser atractivos para industrias de alto valor agregado. Esto, por supuesto, no es color rosa, hay un alto impacto ambiental en muchos casos. También depende de la capacidad negociadora del gobierno local para, digamos, obtener términos que sean favorables para la economía de un país. Eso también, por supuesto, depende de una democracia sólida que haga que los servidores públicos rindan cuentas y no realicen contratos fraudulentos, algún tipo de elefante blanco, de clientelismo político, de corrupción con grandes empresas. Pero lo cierto es que en condiciones democráticas es posible que un gobierno logre términos favorables. Y en este caso de la zona franca, quizás porque hemos estado hablando de ellas, no hemos comentado algunas de las, o todas, o la mayor parte de las facilidades que ofrecen para el funcionamiento de la economía dominicana. Sí, es todo el tema arancelario, todo el tema de las facilidades, la entrada, la salida, la documentación, el proceso.
Pero hay otro elemento fundamental que hay que incluir en esta fórmula de análisis, ¿no? Cuando estamos analizando los diferentes componentes lo que produce una zona franca, que es el encadenamiento productivo, es decir, las compras locales que la zona franca, el sistema de zonas francas, produce en República Dominicana. Porque claro, para estar allí, esa industria necesita una serie de productos o de servicios que, por supuesto, salen de la economía local o de la economía regional de cada provincia ahí de la República Dominicana. Y vemos que ese encadenamiento productivo es una cosa impresionante. En diciembre del 2024 hay un encadenamiento, eran alrededor de 11.500 millones de dólares lo que ese encadenamiento productivo generaban estas 87, casi 90 parques industriales que hay en República Dominicana. Con la compra de bienes y compra de servicios, compra de productos y compra de servicios que las economías locales proporcionan a esta cosa. Así que también ese es otro factor, que aparte de las casi 200.000 empleados que generan estas zonas francas a través de todo el país, empleos que son muchos de ellos altamente remunerados, porque son empleos, muchos de ellos, con alto nivel de componente técnico en el empleo. Es decir, estamos hablando de que el impacto en la economía local es increíble a través del encadenamiento productivo, cosa que lamentablemente no se ve y no se produce en Cuba, en el caso de Mariel, o en el caso mismo del turismo, cuando hay muchos elementos fundamentales, que eso la República Dominicana también, la República Dominicana lo ha logrado, el encadenamiento productivo, la industria turística, es decir, todos los productos que se, la mayoría de los productos que se consumen, productos alimentarios que se consumen en ese, en la industria turística de República Dominicana, son producidos en República Dominicana. En caso de Cuba, sabemos que hay muchas veces han tenido que importar hasta los tomates, las lechugas, los hoteles. Hay una cosa muy interesante en el concepto este del encadenamiento productivo.
Sí, en este caso se trata sobre todo de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante. Creo que los dos son importantes. Primero por la demanda que genera de otros productos y después porque una parte de lo que se produce en la zona franca, la norma es hasta un 20%, y eso también es algo muy positivo, hasta un 20% de lo que se genera en la zona franca se puede comercializar dentro de la economía.
Exacto.
Es decir, no es un país que todo lo que produce lo lleva al exterior, como es una crítica común en países volcados hacia la exportación. Yeah. Yo creo que un 20% puede ser significativo, sobre todo porque es un país pequeño en términos de población. Y comentabas el tema del empleo. Y es interesante, lo digo porque las zonas francas de Dominicana generan más empleo que las pymes cubanas. Tú sí comentabas que más de 200.000. Hay que recordar que las pymes cubanas, pymes propiamente hablando, no cuenta propista, no sector privado en general, apenas generan 150.000 sí empleos. Es decir, estoy haciendo un contraste en una política específica de Cuba, que es la apertura a las pymes, que por supuesto nunca debieron cerrarse, ¿no?
Exacto.
Y una política de apertura a la inversión extranjera con grandes facilidades, que además es muy cómodo en términos de la burocracia que lleva, porque además la idea de zona franca, en el caso de los cubanos, estamos condicionados a un espacio geográfico. En realidad, sí, como funciona en Dominicana, es que una empresa solicita ser una zona franca.
Exacto.
Es, quizás puede parecer un juego de palabras, pero en Cuba es un lugar, o sea, el Mariel, a donde sí intentan ir las empresas. En sí, Dominicana es que tú como empresa solicitas que tu espacio empresarial sea una zona franca. Y esto establece una diferencia incluso en la autopercepción de lo que es una zona franca.
Y en las regulaciones también.
Y en las regulaciones, exactamente. Entonces, este tema yo pienso que puede generar un contraste en cuanto al funcionamiento de Cuba y a la vez un horizonte diferente para pensar el desarrollo y las políticas que pueden resultar, entre comillas, sencillas. Por supuesto, no quiere decir que mañana cae el régimen cubano y Cuba aplica una política de simplemente zona franca y se va a llenar de inversión extranjera, pero son dinámicas, son fórmulas que evidentemente funcionan y que no tienen que ser necesariamente un juego de suma cero, es decir, que la inserción de Cuba implique la salida de República Dominicana.
Además, como decíamos, tanto el turismo como las zonas francas han sido el motor, los polos de desarrollo de la economía dominicana. Y recordemos que en estos momentos la economía dominicana es más de 3 veces el tamaño de la economía de Cuba. Es más del 300% de lo que es la economía cubana. Y recordemos que la República Dominicana ocupa más o menos el área geográfica de la República Dominicana es un 48% del área geográfica de Cuba. Y la población, estamos hablando que en estos momentos ya superó a la cubana debido al éxodo masivo que ha habido en Cuba, pero está alrededor de los 11 millones de habitantes en la República Dominicana. Cuando República Dominicana, al inicio del castrismo, en el año 59, tenía una población de 3 millones de habitantes. Es decir, todo esto, si tú analizas República Dominicana o ves el caso de Guatemala en Centroamérica, han crecido en estos últimos 60 y pico de años, han crecido 3 veces, han triplicado su tamaño poblacional, mientras que Cuba creció un poco y ahora va hacia atrás, volviendo otra vez. Estamos alrededor de los 9 millones y pico, como hablábamos una vez en una conversación, sí, 9 millones y pico en el mejor de los casos, ¿no? Versus los 6 millones que tenía al inicio del castrismo.
Exactamente. Pues Frank, como casi siempre, el tiempo no nos alcanza para todos los temas, y este caso de la zona franca realmente es emocionante, y espero que los amigos que nos estén escuchando también hayan tenido ese destello de luz, y seguiremos viendo escenarios, variantes, tipos de políticas, casos muy puntuales que ayudan a imaginar una Cuba, no en unos términos metafísicos, sino en unos términos realistas. Hay que estar preparado siempre para qué hacer en una Cuba post dictadura. Entonces yo te agradezco como siempre la compañía. Continuaremos con estos temas y a los amigos que nos escuchan, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.